que me estaba acordando de Luke, de Batman, y sobre todo los hermanos Stuart Mill, que fueron los precursores y los defensores y los instauradores, por decir así, de la ideología liberal. Y al final ellos coincidieron en el tiempo de su historia de pensamiento, que el mundo se estropea por las palabras. Hay ciertas palabras que estropean el mundo y hay otras palabras que lo enaltecen. Entonces la gente, los pueblos, las naciones quieren ser, siempre quieren ser algo, pero se interponen una serie de palabras ahí que se dicen de forma aleatoria o sin un convencimiento pleno de lo que se está hablando y se organiza el caos. Si no, si, mira tú, si por arte de Birley Birloque, y esto sin ofender a nadie, por supuesto, si todos estuviésemos mudos, el mundo sería un placer. Si quitáramos la palabra, el mundo sería un placer. Fíjate la paradoja, porque son las palabras las que están condicionando el futuro del mundo. ¿Qué te parece?
Pues que algo de razón tiene. Cualquier reflexión tiene sus cosas para pensarlas, ¿eh? Pasa que es que la comunicación y el diálogo entre los seres humanos nos ha llevado hasta aquí, ¿no?
No, lo que pasa es que muchas veces pensamos las cosas, Diego, pensamos las cosas y reflexionamos a través de lecturas, a través de informaciones familiares, a través de genética política, pero uno se va convenciendo a través del devenir en el mundo, de cómo va siendo precisamente el mundo y esta cuestión. Yo leía el otro día a Julián Marías, que fue su discípulo de Ortega y Gasset, un filósofo de enjundia, que estuvo de senador en las primeras secciones parlamentarias, por llamarlas así, de la transición, y él decía que la verdad, hay un eclipse total de la verdad. O sea, la gente, y sobre todo los políticos, no están acostumbrados a hablar sobre la verdad. Están siempre en la trampa porque en su futuro, en su caminar, están intuyendo que cualquier día todo aquel tinglado que tienen de poderío y de influencia se puede venir abajo y se tienen que defender, y se defienden con mentiras. Felipe González se defendió con mentiras. ¿Quién fue el que organizó los GAL? Felipe González dice que no. Pero bueno, hombre, eso no se lo cree nadie, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Hasta el mismo Julio César, que fue el instaurador de la República Romana, que irrumpió por todos los confines del mundo, que iba a ser el demócrata por excelencia, iba a coger las exquisiteces de la democracia para que irrumpieran en su forma de ser gobierno, después resulta que fue el dictador número uno. Y los que estaban al lado, incluido su hijo Bruto, dice, esto no se puede soportar, este gobierno de esta dictadura no se puede soportar y hay que acabar con esto. Y acabaron matándolo a las puertas del Senado. Pero los que vinieron, los que lo mataron, fueron aún peor. O sea que aquí los valores no se están defendiendo. Aquí se está defendiendo un individualismo, a pesar de que se constituye un grupo político, una organización partidista. ¿Tú crees que los partidos existen? Un partido político, si no tiene debate, si no tiene contestación, si todo el mundo hace ciguana al que está arriba y hace ciguana porque le va el dinerito de final de mes y piensa, dice, yo me voy a enfrentar al patrono del barco. Cuando si me enfrento me quedo sin la nómina de fin de mes porque yo no tengo nada. Yo llegué al gobierno limpio de polvo y paja, con cuatro latinazgos que me enseñaron, cuatro gestos que me enseñaron también, y resulta que yo tengo que obedecer. Cuando uno ve partidos, todos los partidos, sin excepción, haciendo la reverencia al patrono, sin debate, sin profundidad en las ideas, sino que cualquier idea vale, cualquier condicionante vale. Estamos en una situación, cuando hablan de progresismo y de modernidad, el progresismo es hacerle asco al debate. si a través del debate las ideas se esclarecen, pues aquí no, aquí hay una idea definida en cualquier partido, el partido Coalición Canaria, el Partido Popular, Nueva Canaria, donde único ha habido contestación es en el Partido Nacional Canario porque ya no está, se lo cargaron. Entonces, ¿por qué se lo cargaron? Porque debatieron en exceso. Entonces, estamos en un mundo de trampa. Y además la historia, ¿quién escribe la historia actualmente? ¿La escriben los protagonistas o quién hace la historia? La historia la hace quien la vive, quien la compone, pero el que escribe la historia no es el relator fehaciente de la verdad, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, por eso digo, cuando hablamos de ideología, hay que ser, si queremos ser consecuentes, ¿no? Ver efectivamente cómo se generan las ideologías, hasta dónde pueden llegar, qué influencia tenemos en el camino de esa ideología personal. Pero ahora mismo, cuando se hablan de las exquisiteces de la democracia, vuelvo a insistir, la democracia no existe. La democracia no existe. No, la democracia es el gobierno del pueblo, todo por el pueblo. ¿Cómo que el pueblo? ¿Eso del pueblo qué? Eso es una abstracción. El pueblo existe cuando hay pueblo, cuando hay debate, cuando hay refriegas intelectuales, cuando hay incomodidades que se canalizan a través de la discusión, pero cuando todo el mundo tiene que bajar el cuello y mirar al suelo porque le va en eso, no le va su trayectoria política y defender su idea política, no, en eso le va el sueldo de cine. Es una trampa, es una trampa. Sí. Y estamos defendiendo la trampa, inconscientemente. Estamos defendiendo la trampa. Oye, y otra cosa que te quiero decir.
Cuéntame.
Yo ayer oí una entrevista a una representante, una alta representante del Partido Socialista Canario. Me hicieron una entrevista, yo creo que fue sobre en una radio, sobre 20 minutos. Muy bien, muy enfática. Bueno, pues durante el trayecto temporal de la entrevista, dijo con un énfasis entusiasmador, en este país, da la sensación que si no se dice en el discurso y en la conversación y se enfatiza, porque en este país, y me hace recordar a doña Ana Brahma que no lo soltaba de la boca, me hace recordar también un artículo que escribió don Mariano José de Larra en el periódico Clarín, antes de pegarse el pistoletazo que lo mandó a la tumba por su frustración con los amores de doña Dolores Hermijo, escribió un artículo precisamente titulado En este país. Y él ahí hacía hincapié y definía todos aquellos que transitan, que no dejan el país fuera de la boca, sino que están hablando, da la sensación que todo lo que están diciendo, cuando reiteran este país, que ni saben qué país están pisando, ni les importa este país, pero tienen que disimular y tienen que incorporarse al carnaval de la política actualmente. En aquel momento lo fue, y ahora pues se acentúa, porque ya, bueno, las ideas han volado a través de las tecnologías y a través de todos los artilugios que tenemos ahí, que son estupendos para comunicarnos, pero me da la sensación que también son estupendos para atraparnos y despersonalizarnos, ¿no? Eso está estudiado, y estamos cayendo en trampas sucesivas, y así, no sé, caminarán aquellos que tienen el poder en un momento determinado, cuando lo pierdan se irán al ostracismo, y vendrán nosotros, y así sucesivamente, arreglar lo que los otros dejaron pendiente. Siempre hay algo pendiente, y bueno, cuando no hay contestación en las cuestiones de la vida, como en las pensiones, como en el trabajo, cuando todo eso está en manos de los sindicatos, muchos de ellos están liberados y no saben lo que es trabajar, y hablan del trabajo con un entusiasmo arrollador, pero esos sindicalistas liberados, que yo conozco muchos, que estaban funcionando o mal funcionando dentro de la medicina, que estuvieron liberados toda su vida, que cogieron un termómetro y un fonendo dos años y se jubilaron de un sindicato y liberados. Al principio empezaron 3 horas de liberación para asuntos importantes y luego constantemente las horas de trabajo liberados. Y esa gente es la que me viene a mí a hablar de trabajo. Un poquito de respeto, pues así estamos. Así estamos. La palabra de esos liberales que preconizaron una idea limpia y exenta de contaminación, hoy está diluida. Yo lo siento por ti, si eres liberal, Diego.
Un poquito, no soy un liberal.
No tienes territorio.
tengo liberalismo bastante moderado.
Y lo mismo ahora que se está demonizando a los catalanes. Los catalanes, los nacionalistas están en su ley. El nacionalismo lo que pretende es que el territorio que ellos defienden, donde tienen su labor gubernativa o labor política, sea nación. Por eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué tenemos que demonizarlo? Lo que tendríamos que hacer, pues lo que tenemos que hacer es lo que hizo don Manuel Azaña. Don Manuel Azaña en el 34, en plena República, estaba dando un mitin en Barcelona y lo dijo: si nuestros amigos, si nuestros hermanos catalanes quieren, por historia y por consideraciones políticas fehacientes y verídicas, vivir solos, aplaudamos esa decisión, no rompamos los nexos de unión de Cataluña con España, y todos hermanos. Pero aquí se están poniendo diques, se están poniendo paredes a cuestiones que tienen solución. Si no es hoy, es mañana, porque los pueblos, España es un pueblo, se ha constituido a través también de creerse que es una nación, y ahí está, a través del nacionalismo, los estados han caminado y se han fortalecido con sus instituciones, y ellos están en su ley. Nosotros queremos ser nación, que ustedes no lo logran, mal asunto, porque ya la Constitución española tiene tiempito de haberse modificado, y tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen la mayoría para modificar cosas, tenían que haber hecho una segunda transición, un nuevo modelo de Estado que sea moderno, que sea progresista. Eso se llama modelo de Estado federal o cuasi federal. Pero estamos anclados todavía pendientes de lo que el Estado, de lo que el gobierno me dé. Si me da el gobierno esto, yo lo voto. Si no me lo da, no lo voto. Dependiente de 6 votos. Los catalanes y los nacionalistas, eso ahora mismo no está en la Constitución. El referéndum no lo pueden ni promover ni arreglar, porque no está dentro de la Constitución. Pero sí está en el Tratado de los Derechos Humanos Civiles y Económicos de las Naciones Unidas del año 1977, que lo firmó también el jefe del Estado español, que en aquel momento era don Juan Carlos, que todos los pueblos del mundo tienen derecho a su libre autodeterminación. Y ahí al ladito está Portugal, que en su Constitución lo tiene. Yo no sé por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar, y estamos siempre con tapujos y hablando en contra. Hay que hablar a favor de la evolución de los pueblos. Y si unos señores son nacionalistas, están haciendo, como dirían en el hierro, están en su ley. Los que no están en su ley son aquellos que se aprovechan de eso para tener mando y tener gobierno. Eso no está en su ley, porque ese no es el camino. Ahora, los otros, encantados de tener la sartén por el mango, porque van camino de lo que ellos pretenden.
Pues Juan, eso es que te digo, que la semana que viene volveremos a la carga a ver si tenemos alguna cosita
nueva. Sí, pero es un
nueva.
Tema que hay que hablar. ¿Y tanto? Lo estamos cogiendo con pinzas. Tú votaste la Constitución.
Tantas cosas actual. Están cogiéndose con pinzas en este país últimamente.
¿Tú votaste la Constitución actual? No,
tenía 13 años.
¿Cuánta gente hay en el territorio español que no ha votado la Constitución del 78?
La mayoría,
o sea,
la mayoría.
La Constitución del 78 está vieja, está mohosa, hay que hacer una segunda transición, pero con el gran consenso de todas las fuerzas políticas de España, como se hizo en su momento la transición española. Eso es lo que hay que hablar, para que todo el mundo vaya bien y nos demos besitos y seamos hermanos y todo el mundo tengamos nuestro territorio con nuestras prerrogativas y caminemos como caminó Europa es federalizante. Nosotros no podemos hacer las cosas que nos vengan ganas si no nos dice las leyes o las normas europeas. Estamos pendientes de Europa en muchas cosas, no somos libres a pesar de lo que digamos. Pues vamos a cambiar el modelo del mundo, pero el mundo está caminando por el Estado federal, que tampoco es nada nuevo, pero no lo pongamos en mohecido en la mesa de la evolución política, porque nos estamos dando palos a nosotros mismos.